Nehemías capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El título del sermón de hoy es Perseverando en la diligencia cristiana. Nos evaluamos cada vez que algo termina. Un trabajo termina, nos evaluamos. Una carrera termina, nos examinamos. Un año termina y nos volvemos a evaluar. Esto nos hace más eficientes, claro que sí. Pero, ¿qué tal si mejor en vez de evaluarnos, como hace todo el mundo, como lo hacemos todos, todos los seres humanos lo hacen? ¿Qué tal si evaluamos la obra de Dios en nosotros? Es decir, nos preguntamos, ¿fui parte de la obra de Dios? ¿Fui parte de sus propósitos? Como parte de una evaluación, al terminar un tiempo X. ¿Hizo Dios toda su obra a través de este vaso de barro? ¿Hizo el Señor todo lo que tenía que hacer hasta hoy? Si lo hacemos de esta forma, yo considero que esto cambia mucho la perspectiva o la manera en que evaluamos nuestra vida. Porque ya no lo hacemos mirándonos a nosotros, sino mirando a través de Dios, de lo que el Señor nos ha dado. Bueno, con esta pequeña introducción, quiero dirigirme en esta mañana, como lo leímos, al libro de Nehemías. Solamente un contexto para estar familiarizado. Es importante el contexto, no es el propósito llenarnos de historia, 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 pero sí hay cosas muy importantes. Ustedes ubican Esdras y Nehemías, está en el Antiguo Testamento. Es un solo libro, aunque hoy lo tenemos separado en dos. Originalmente es un solo rollo, Esdras y Nehemías. El autor, muchos están de acuerdo en que es Esdras, Nehemías también, pero bueno, eso es secundario realmente. Un solo libro originalmente, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se escribió este libro? Para que estemos ubicados, y quiero ser muy sencillo en esta parte, muy claro, ustedes ubiquen ustedes la historia de Israel después de la conquista de la tierra prometida. En un momento, Dios estableció una teocracia, es decir, se levantaron reyes. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Fue Saúl. ¿Quién le sucedió a Saúl? David. ¿Quién le sucedió a David? Su hijo se llama Salomón. Estamos familiarizados con eso, ¿no? Conocemos ese tiempo de reyes. Y está registrado en los libros del Antiguo Testamento, en la narrativa. Después de Josué, Jueces, viene Samuel, y ahí viene la historia de los reyes. En los libros de Reyes y en los libros de Crónicas. Yo creo que todo en este año 2025 nuevo que va a empezar, vamos a tratar algunas de esas cosas. Es importante que nos ubiquemos. Y sabemos que en ese tiempo, hasta Salomón, Israel era un solo reino, el Reino Unido. Pero a partir de Salomón, el reino se divide. ¿Estamos claros en eso? Un solo reino y luego el reino se divide a partir del hijo de Salomón, un reino al norte o una parte al norte y otra parte al sur. Ese es el reino dividido. Empezó un solo reino y luego se divide. Y los reyes estuvieron a lo largo de la historia, tanto en el norte como en el sur. Ese fue el reino dividido. Por la maldad, lamentablemente la desobediencia, la rebelión, la idolatría, la injusticia que se hacía, tanto en el reino, en la parte norte, como en la parte sur del reino dividido, ustedes conocen la historia. Ellos cayeron bajo sus enemigos y el reino prácticamente desapareció. Desapareció Israel. ¿A dónde se los llevaron los israelitas que había? Bueno, unos se los llevaron los asirios. La parte norte desapareció prácticamente, la parte norte desapareció, se mezcló con los asirios, pero Dios tuvo misericordia con la parte sur, Judá. La principal ciudad de Judá es Jerusalén. Vinieron los babilónicos en el 586, si no me equivoco, antes de Cristo, y se los llevaron toditos exiliados a Babilonia. Ahí en ese momento hablamos nosotros ya no del reino dividido, sino precisamente el exilio a Babilonia. ¿Cuánto tiempo duró el exilio en Babilonia? 70 años aproximadamente estuvieron exiliados en Babilonia. Una generación entera, o por qué no, dos decir, ¿no? Viviendo en una nación diferente, pagana, idólatra. Pero ustedes saben que Dios en su bondad había determinado que ellos regresen de Babilonia. Ellos regresen de Babilonia. Año 400 probablemente, antes de Jesucristo. Regresan, los exiliados regresan. Y ese es el tiempo donde está Esdras y Nehemías. En los que regresan. Ahí ubicamos a Esdras y Nehemías. Y hay otros profetas de este tiempo también, profetas que se desarrollaron juntamente con Esdras y Nehemías, como Ageo, si no me equivoco. Hay otros más también que estuvieron al final. Entonces ya podemos ubicarnos. Son Esdras y Nehemías, es un solo libro, un solo rollo, se lo separa ahora, nosotros por obviamente a lo largo de la historia se lo separó Esdras y Nehemías, pero un solo rollo, que se da cuando la nación regresa del exilio. Así que, ¿por qué es importante? Porque es interesante cómo Dios mueve su mano poderosa y cómo reyes paganos de Persia, como Ciro, Dios toca sus corazones y hacen que la nación regrese a su tierra, salga de Babilonia y regresen otra vez a su tierra. Entonces, Dios usa reyes paganos como Ciro, como Artajerjes, y el regreso se da. Se da efectivamente el regreso de los judíos que estaban en Babilonia, regresan a su tierra, y ahí hay tres líderes claros que están mencionados en Esdras y Nehemías: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel no tiene su libro, pero está incluido en Esdras. Estos tres líderes son los que regresan. El primero en regresar es Zorobabel. Zorobabel regresa con el primer grupo de los exiliados, desde Babilonia hasta la tierra que ellos ubicaban en los tiempos de Josué. Ellos regresan entonces por decreto del rey Ciro. Así que Zorobabel era un sacerdote. Regresa con el primer grupo por el año 538 antes de Cristo aproximadamente. ¿Y qué es lo primero que hace Zorobabel? Zorobabel se encarga de restaurar el culto a Dios. Pero no había templo. Recuerden que el templo fue destruido por los babilónicos. Así que, ¿cómo restauran la adoración? Tienen que reconstruir el templo. Así que la primera obra de este líder, de este sacerdote que regresa, era reconstruir el templo. Los judíos adoraban en templo en ese tiempo, tenían un templo físico. Hoy nosotros sabemos que no hay un templo físico, pues la adoración que tenemos los creyentes del nuevo pacto es en espíritu y en verdad. No hay un templo físico, no hay un lugar físico. Realmente este lugar es solo para reunirnos, pero en sí este lugar no es un templo, es un lugar de reunión. Esa es la palabra correcta. Así que Zorobabel regresa con los primeros judíos y se restaura o se levanta o se reedifica el templo. Claro, no se compara realmente al templo que había del tiempo de Salomón. Los ancianos, los más viejitos, que vieron el primer templo de Salomón con su majestuosidad, se lamentaban porque el templo que habían hecho ahora no era igual. Así que junto con Zorobabel, luego a sí mismo aparece Esdras. Como Zorobabel, también era un sacerdote. Era un maestro de la ley. Era realmente alguien que conocía mucho. Y más tarde, por el 458, como escriba y maestro de la ley, lidera una segunda ola de exiliados. El segundo grupo viene con Esdras. Ya estaba el templo, ya estaba un nuevo templo. ¿Qué es lo que hace Esdras? Esdras centra su obra en la restauración espiritual del pueblo, promoviendo el estudio de, y la práctica de la ley de Dios. Pero Esdras se encuentra con un problema. Ustedes habrán escuchado que había matrimonios mixtos en el tiempo de Esdras. Los judíos que habían regresado no tardaron mucho tiempo en mezclarse con mujeres que no eran judías. Así que Esdras se encuentra con esto, y es clave la restauración de Esdras en cuanto a la ley. Tenemos el templo, tenemos la adoración, y la ley. Es como nosotros los creyentes. Sí, podemos tener una claridad en cuanto a la adoración al Señor, en cuanto a acercarnos a Él con un espíritu noble, pero ¿y dónde dejamos la palabra? ¿Dónde dejamos la ley del Señor? ¿Dónde dejamos sus mandamientos, el conocimiento de la Escritura? Y voy a ser más específico, ¿no? ¿Dónde dejamos el principio que regula la adoración de los creyentes del nuevo pacto? Es importante entonces no solamente centrarnos en la adoración que podemos dar a Dios. Efectivamente, hay mucho pueblo evangélico que está dando adoración en este mismo día, pero otra cosa es hacerlo en el conocimiento de una sana doctrina. Ahí usted ve la diferencia entre Zorobabel y Esdras. Pero todavía faltaba un líder más, Nehemías. Nehemías, él lideró el tercer regreso con exiliados. Mire, todo esto no se da porque ellos dicen, queremos regresar. Realmente Dios obra en reyes paganos, Artajerjes, Ciro de Persia. Usted se imagina, reyes paganos. Estaba ahí Nehemías, eso se relata al principio del del libro de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con otros varones, algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están. ¿Pero cómo están? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, para este momento estaba el templo. De cierta manera se había restablecido la adoración. Estaba Esdras, que había dado el conocimiento de la palabra y había corregido algunos problemas como los matrimonios mixtos. Usted conoce que el creyente no se puede unir en un yugo desigual con los incrédulos. Eso es un principio que está, una ley que está desde el Antiguo Testamento. Pero Nehemías se está preguntando, y él dice, mi pueblo, el que regresó, está en afrenta. ¿Por qué? Versículo 3, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné, lloré delante del Dios de los cielos, y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerlos habitar, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dele gracia, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué era Nehemías? No era un sacerdote, era un copero del rey. Y no tomen poco esta este oficio. Recuerde que el copero del rey es el que probaba primero todas las bebidas del rey. Tenía el rey esa confianza en él. Claro, si estaba envenenada la bebida, el que moría no era el rey, sino el copero. Era un gran oficio al lado del rey. Entonces, el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo al vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Interesante. El rey pagano le dice a Nehemías, ¿por qué estás triste? Recordemos que el capítulo 1 nos habla de la intercesión que está haciendo Nehemías por su pueblo. Nehemías, llevado por nuestro Dios, y comenzar a orar por aquellos que están pasando aflicción allá, han regresado. ¿Por qué están pasando aflicción? Porque los muros de la ciudad están destruidos. Y usted va a decir, ¿y para qué sirven los muros, pastor? No son como los muros que hacemos en nuestras casas. Los muros de la ciudad eran importantes para preservarlo primeramente de los enemigos que vienen de afuera y para garantizar que dentro de la ciudad haya un solo ambiente, para que todos estén enfocados como una sola congregación, como una sola asamblea, y puedan desenvolverse unos con otros y puedan hacer sus actividades adorando al Señor, leyendo la palabra y sabiendo que son un solo pueblo. ¡Qué importante! Es decir, que cuando viene Nehemías, porque el rey lo ve triste, ¿y qué hace? El rey Artajerjes lo manda. Mire el versículo 3, y dije al rey, capítulo 2, versículo 3, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará este viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Mire la gracia. El rey Artajerjes le dice, anda. Versículo 8, al final, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire la bendición del Señor. Nehemías regresa, y así como regresó Zorobabel con el primer grupo para reconstruir el templo, luego regresó Esdras para establecer la verdad a través de la palabra, la ley, el cumplimiento de la ley. Esdras era un sacerdote. Nehemías regresa para restablecer, reedificar los muros de la ciudad. El capítulo 3, resumiendo, comienza la reconstrucción con esfuerzo organizado, donde cada uno trabaja diligentemente en una sección específica, demostrando unidad y propósito, a pesar de la oposición inicial de enemigos mencionados ahí como Sanbalat y Tobías. Es decir, aparecen enemigos. No es tan fácil que venga Nehemías a levantar los muros de la ciudad. Y ahora sí, mire, el capítulo que nos interesa, Nehemías 4. Mire esta oposición a la obra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán a los montones del polvo de piedras que fueron quemadas? Versículo 3, Nehemías 4:3, y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Así que lo primero que vemos cuando Nehemías está liderando que se pueda reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén, hay la oposición. Hay esa oposición mencionada aquí en estos personajes como Sanbalat y Tobías, que menosprecian el trabajo del pueblo, se burlan del trabajo del pueblo. Y ahora quiero que usted, así como Nehemías y los hombres que están en este ánimo de reconstruir, usted se vea precisamente como aquel cristiano que cuando usted se dedica con ánimo a hacer la obra del Señor, usted va a encontrar los primeros opositores que lo van a desalentar. Y aquí se requiere precisamente de diligencia cristiana. Yo sé que aquí el comentario es muy de menosprecio, ¿no? Mira el versículo 3. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra lo derribará. Ellos no van a hacer nada. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nosotros, los creyentes, los cristianos, los que estamos caminando en el Señor, vamos a encontrar todo este tipo de oposición. Y yo le voy a ser sincero, porque en la medida que conocemos más la doctrina del Señor, más vamos a encontrar oposición en cuanto a las cosas del Señor. Déjame decirte que por la gracia del Señor, el Señor te ha traído a una iglesia que se esfuerza en la sana doctrina, que se esfuerza en la adoración bíblica al Señor. Una iglesia que no permite el entretenimiento del mundo y las cosas que suelen darse en muchas iglesias evangélicas, donde la gente está acostumbrada precisamente a sentirse mejor, la gente está acostumbrada a hacer actividades y muchas cosas, especialmente en estos días finales, donde hay mucho entretenimiento. Así que, en tu deseo de conocer la sana doctrina, los primeros opositores aparecerán dentro de tu misma familia. Ahí van a estar. O van a ser los mismos que se llaman cristianos evangélicos que te van a decir, pero ¿por qué tanto fanatismo? ¿Y por qué no te reúnes en una iglesia donde hay una adoración, donde tú puedes sentir la música, donde tú puedes disfrutar las actividades que se hacen entre los grupos? Hay jóvenes, hay los niños y muchas cosas hacen. Tú vas a comenzar a sentir la primera oposición. ¿Sabes cuándo? Cuando comienzas a establecer en tu mente la sana enseñanza de la palabra de Dios. Sí, puedo tomar este ejemplo de Nehemías, que la misma gente que está establecida comienza a menospreciar lo que están haciendo. Pero ellos están con un solo ánimo. Saben que levantar el muro en Jerusalén es poder establecer una asamblea fuerte dentro de la ciudad, dentro de la misma ciudad de Jerusalén. Es importante levantar esos muros, que no es otra cosa que muros de sana enseñanza, que levantar muros de sana doctrina, porque la gente, muchos vendrán, y vendrán con costumbres lamentablemente no bíblicas, tal vez unidos en, por ejemplo, viene a mi mente una pareja que viene y no se han casado, están simplemente unidos, y nunca nadie les ha dicho nada en las iglesias que han estado, y llegan a una iglesia de sana enseñanza, y lo primero que van a recibir a través de la predicación es precisamente que están siendo delante del Señor confrontados con un pecado de inmoralidad y fornicación. Así que los muros que se levantan son necesarios porque es la enseñanza sólida que va a guardar a la iglesia que está dentro, viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. No debes verlo como poca cosa, no debes menospreciarlo, antes debes ser agradecido porque realmente es para la edificación de tu alma y la edificación de los santos. La obra que está haciendo Nehemías aquí es fortalecer precisamente a Jerusalén como una asamblea, como una iglesia de un solo ánimo, protegidos de toda falsa enseñanza. Así que las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice, por ejemplo, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice Pablo en la carta a los Corintios. No es en vano para lo que para otros, desconociendo la palabra, es fanatismo, es vanidad, es pasar el tiempo. Para los que aman la palabra, sabemos que el trabajo que se hace en el Señor no es en vano. Si evangelizamos, no es en vano. Si nos instruimos en el discipulado, no es en vano. Si podemos nosotros evangelizar a los adultos, o también, ¿por qué no lo hacemos a los niños en la escuela dominical evangelística? No es en vano. No es en vano lo que hacemos. Si nos esforzamos en el día del Señor, viniendo a la palabra del Señor, a escuchar su palabra, a entender que es su santo día, no es en vano lo que estamos haciendo. No debes verlo como algo vano. No vendrá el impío a decirte algo de tu fe. Posiblemente cristianos nominales se burlarán de ti. Te dirán fanático. Te dirán sencillamente exagerado. Vente a una iglesia donde realmente puedan tener un tiempo abierto de comunión y todos participando en actividades que a veces no son bíblicas. Así que, ¿qué respuesta da Nehemías a esto? Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Versículo 6, y ahí está la cita. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Quiero una vez mencionarte que en el contexto que está sucediendo Nehemías, esta reedificación, los enemigos eran los que estaban ahí, eran los pueblos que habían crecido. Cuando viene Esdras, por ejemplo, se había mezclado ya en el tiempo del regreso, se habían mezclado y se habían dado los matrimonios mixtos. Así que es clave que una iglesia practique precisamente la separación bíblica. A veces no es entendido la separación que hace el creyente del incrédulo. Una iglesia saludable tiene una membresía saludable, o busca la forma de tener una membresía saludable. Y la disciplina de la iglesia es necesaria para tener una membresía saludable. Esto es muy importante. Recordemos que uno de los tropiezos que había en algunas de las iglesias que Juan escribe Apocalipsis era precisamente que toleraban ahí algunas doctrinas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Estaban ahí. Había algunas iglesias que habían abierto la puerta a doctrinas que no iban conforme a la palabra de Dios. Y el Señor tiene que amonestar duramente a estas iglesias. Así que, regresando acá, ese muro que se levanta, que está levantando aquí Nehemías, esta muralla, dice, fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué solo la mitad? ¿Por qué solamente quedó a la mitad? Hubo ánimo en el pueblo. Hubo ánimo en la iglesia del Señor. Cuando todos en un mismo sentir tienen una meta en común. Vamos a proclamar el Evangelio. Vamos a evangelizar las almas. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hacer evangelismo personal. Vamos a reunirnos en el día del Señor. Pero muchas veces la efusión, el ánimo inicial, se ve comprometido cuando vienen a nuestra mente rumores que menosprecian estas cosas, que la toman en poco. Tú debes estar seguro a donde Dios te ha traído. Una iglesia donde es predicada la palabra del Señor, y donde levantamos sin ningún compromiso la autoridad de la palabra, donde tenemos que hacerlo, donde tenemos que confrontar el pecado. Lo peor que podemos encontrar hoy es iglesias donde el pecado no es confrontado, no se dice nada, no se amonesta a nadie, no se confronta a nadie, no hay líderes que amonesten. Eso no ayuda. Entonces, solamente hasta la mitad de la altura, porque los comentarios comenzaron a llegar y tal vez el ánimo decayó. Así que, ¿qué es lo que hace Nehemías? Como ya vimos del capítulo 1, un hombre de oración. Nehemías ora y confía en el Señor. Así que podemos decir que la oración constante y la diligencia en el trabajo son esenciales en la vida cristiana de todo creyente. Diligencia, solicitud, responder con velocidad, responder rápidamente, es parte de la vida de un creyente que desea agradar al Señor. Cuando a veces vienen a la iglesia personas nuevas y nos preguntan, ¿cuándo tienen culto ustedes? Decimos, nosotros tenemos culto en la mañana y tenemos un culto en la tarde. Y en el momento en que muchas de estas personas deciden venir a una iglesia como la nuestra, esa es una forma de ver su deseo de servicio al Señor, su deseo de conocer al Señor. Y cuando ellos dicen, ¿y qué más tienen? Quiero aprender más la palabra. Bueno, tenemos un discipulado a las 10 de la mañana. Y quiero orar. Bueno, pueden venir entre semanas para la oración. Eso es bueno, porque la vida cristiana de ellos se está mostrando en la solicitud, en la respuesta que dan. El ánimo de ellos no se ha apagado. El ánimo de ellos por aprender la palabra del Señor, por conocer más la doctrina, no se ha apagado. Está enfocado en Cristo. No está enfocado en el aplauso de los hombres. No está enfocado en que si lo ve o no lo ve el pastor de la iglesia. Está enfocado en querer agradar al Señor. Como bien lo dice Pablo a los Colosenses, y usted conoce esta cita. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la obra que hacemos en Cristo. Todo lo que hagamos. Quiero orar, pastor. Hay oración. Quiero aprender de la palabra. Quiero conocer más de la sana doctrina. Hay un tiempo de estudio bíblico. Quiero aprender de cómo puedo evangelizar a otros. Bueno, tenemos un culto de evangelismo donde puedes aprender también a cómo evangelizar a otros. Quiero ser confrontado a través de la sana enseñanza de la palabra. No deje de faltar a las reuniones de la iglesia para que la palabra amoneste tus corazones. Hay un deseo, hay un ánimo de seguir adelante. Hay un ánimo que difícilmente lo detendrán los enemigos del Señor. Que difícilmente el mundo lo alejará de ti con su entretenimiento y con sus cosas. Como muchas veces digo, no, ya estoy por salir de la iglesia, voy a salir en el día del Señor. Estoy contento porque quiero aprender más del Señor. Y resulta que en ese momento viene la familia, resulta que en ese momento van a hacer alguna cuestión en mi casa, algo, y ya no puedo ir a adorar al Señor. Que eso no suceda. Tu ánimo no debe de caer. Los años van a pasar y van a pasar en tu vida cristiana y tu ánimo va a seguir siendo siempre el mismo. No vas a decaer y esto te mantendrá fuerte. Cuando vengan los tiempos difíciles y las circunstancias adversas, sabemos que el Señor establece todas estas cosas para el crecimiento de nuestras almas. No encontramos despropósito en las cosas del Señor. Estamos preparados porque nos mantenemos con ánimo, nos mantenemos firmes. Y qué bueno, tenemos líderes a quienes seguir. Así como aquí la gente tenía a Zorobabel, veía a Esdras, veía a Nehemías. Esdras y Nehemías estuvieron juntos, levantando a sí mismo, animando la enseñanza de la palabra al pueblo, pero asimismo también el hecho de estar seguros con los muros levantados, como una asamblea, como una iglesia fuerte, levantada precisamente, protegida de los ataques de afuera. El versículo 7. Lamentablemente Satanás no se cruza de brazos, intensifica la posición. Dice el versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, estos dos aquí representan toda oposición, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados y que los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero va a haber una gran diferencia. Los muros han sido levantados. Mírelo espiritualmente. Una iglesia sana, de sana enseñanza, va a tener muros levantados y firmes. No tan altos, tampoco tan bajos, pero muros firmes para cuando venga el error, cuando venga la falsa enseñanza, cuando precisamente haya que hacer separación bíblica y de una diferencia clara entre creyentes y no creyentes. Muros firmes. No importa que la oposición satánica aumente. ¡No importa! Yo me he preguntado muchas veces, aquí en este lugar donde estamos, en Sauce 5, hay mucha oposición. Por lo menos cuando hemos recorrido la comunidad, hay una oposición grande. Hay mucha gente. Pero asimismo, la gente, cada uno vive su Dios y su Cristo a su manera. No tienen doctrina. Lo que tienen sencillamente es un conocimiento vago de la existencia del Creador, pero no hay un deseo de conocer más la voluntad del Señor. Hay oposición. Y la iglesia que quiera hacer algo va a tener adversidad. Así que se van a encolerizar aquí como lo hicieron los árabes, los amonitas, Sanbalat, Tobías y toda la gente se encolerizaron. Pero se encontraron ya con una novedad. Ya estaban cerrando las puertas, los portillos ya estaban cerrados, comenzaban a ser cerrados. Es decir, había ya protección. Y eso es una gran bendición para una iglesia, amados hermanos. Es una gran bendición para la iglesia local. Y tú debes aprovechar eso. Tú debes aprovechar eso. Al inicio yo les decía la pregunta. Sí, yo puedo evaluar mi propia vida en lo que cumplí o no cumplí. Pero no lo veas así. Evalúa tu vida de acuerdo a la mirada de nuestro Dios, de la obra de nuestro Dios. Es decir, ¿y cómo es eso, pastor? Una sencilla pregunta. ¿Evangelicé en este año efectivamente a alguien? ¿Pude predicar el evangelio a más de uno? Sí, puede ser que lo hiciste y que rechazaron. Eso es otra cosa diferente. Eso ya no depende de nosotros, porque la salvación es don de Dios. Pero tú lo hiciste. ¿Cuánto aprendiste de la palabra del Señor? ¿Puedes tú dar testimonio frente a los hermanos de la congregación de que tú has estado presente en las enseñanzas, en los estudios bíblicos, en la oración congregacional? Tú te puedes evaluar, pero no en tus propias ideas, porque tú sabes cómo el mundo se evalúa, ¿no? ¿Cómo se evalúa el mundo afuera? Cuando ya termina un proceso como este año que está terminando. Mi trabajo, mi casa, mi carro, ¿lo compré, no lo compré? ¿Me ascendieron? ¿No me ascendieron? ¿Hice más amistades? Eso no vale para nosotros. Para nosotros vale lo que hayamos hecho en el Señor. Así nos podemos evaluar bien. Estoy hablando con creyentes. Porque si no has nacido de nuevo, no vas a entender mis palabras. No vas a entender el deseo que hay aquí oculto de un corazón que quiera hacer la voluntad del Señor. No importa que se levanten muros, amenazas grandes, hay muros fuertes. No importa que conspiren, las puertas están cerradas. Y recuerda las palabras del apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Sabemos que tenemos lucha contra las potestades, espíritus, huestes de maldad. Pero no te preocupes, no te preocupes por eso. Voy rápido, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, Nehemías 4:9, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mira, mira, mira lo que hace un pueblo que tiene al Señor. No dice sencillamente, oh sí, somos reformados y tenemos una sana doctrina. No basta eso. Ten cuidado, eso es como lo que hizo Israel. Cuando quiso vencer a los filisteos y dijeron, ya sé, llevemos el arca de nuestro Dios, porque estando el arca de nuestro Dios, serán derrotados los filisteos. Usaron el arca del Señor, que era la presencia del Dios de Israel, como un amuleto. Cuidado con usar la sana enseñanza como un amuleto. No, hay una vivencia dentro de la actividad de la iglesia sana. La oración vemos aquí. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda entre ellos de día y de noche. Creyentes que están guardando. ¿Y qué más? Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos, versículo 11, dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán entre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mira, yo te aseguro que si viviéramos en un estado anárquico y tuviéramos que cerrar las puertas de nuestras casas para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, esposos, esposas, y cualquiera podría entrar y robar y saquear porque estamos en una anarquía, estuviéramos nosotros con, como dicen siempre, durmiendo con un ojo abierto y con el otro cerrado. Así es, ¿no? ¿Se entiende esa ilustración? Pero no te limites a verlo de una manera física, porque la vida espiritual es así. Aquí Nehemías está diciendo: hay partes del muro donde están bajas. Todavía hay lugares donde pueden entrar. Así que vamos a hacer esto. Familias, estén ahí. Estén velando. Cambien turno, se cansa uno, no importa, venga otro. Van a estar ahí. Mira las aplicaciones espirituales para nosotros. No solamente en tu familia personal, mira en la familia de la fe. Porque si no, el peso no va a poder contra uno solo. Como aquellas iglesias donde el pastor es el que hace todas las cosas. Evangeliza, predica, proclama, visita, aconseja, hace todo. Si se poncha una tubería, está ahí, hace de gasfitero. Si hay que pintar, está de pintor. Yo no estoy diciendo que no lo pueda hacer. Gloria a Dios cuando hay personas que pueden hacer muchas cosas. Pero qué pena cuando a veces siervos así están encargados de cosas que no deben hacer conforme a la voluntad del Señor, y hay muchas fisuras en las paredes espirituales por donde entra la sana doctrina y devora al pueblo que está dentro. Y lo peor de todo es que las personas se acostumbran porque solamente uno lleva la carga, o unos cuantos llevan la carga. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Dónde está el amor a la obra del Señor? ¿Dónde está tu deseo de crecer en el Señor y de estar preparado para hacer guardia cuando sea necesario espiritualmente? Cuando sea necesario orar, clamar, estar dispuesto para el servicio y la obra del Señor. Por favor, amados santos, la iglesia del Señor hoy, una iglesia sana, es una iglesia que toma la carga sobre sí, entre varios. No es uno solo, mis hermanos. No es un grupo, no es la élite. No es el grupo especial. Es la iglesia del Señor. Así que esa es la estrategia. Nehemías y el pueblo clamaron, montaron guardia, asignaron responsabilidades. La solicitud cristiana implica estar alertas y recordar que nuestra fuerza proviene de nuestro Dios. Y mira el modelo de diligencia, versículo 15 al 18. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Qué precioso, hermanos. Aquí hay mucho que hablar, pero ya se nos va el tiempo. Mira la diligencia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo mismo? Esa es la mejor manera de evaluarnos, de evaluarte a ti mismo. Hay creyentes que tienen sus dos manos ocupadas en las cosas del mundo. No se les puede pedir nada, porque están entretenidos por el mundo, entretenidos por su trabajo, entretenidos por sus familiares, entretenidos por las cosas que este mundo puede ofrecer. Y a veces, sus dos manos ocupadas no les permiten tomar en una la espada del Señor. Esa es una forma de evaluarnos. La cooperación y el esfuerzo hacen la diferencia. Versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, allí se reunirán, y Dios peleará por nosotros. Atentos, la trompeta para avisar dónde está el problema, a dónde hay que atacar, a dónde hay que meter más fuerza. Pero puedes escuchar esa trompeta de advertencia. Tal vez, si estás entretenido con el mundo, no la escucharás. Si estás entretenido con tus responsabilidades, tal vez no la escucharás. O lo peor, no querrás escucharla. La vigilancia es continua. Versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es bueno la vigilia, ¿no? Una vigilia de oración. No una vigilia de aguantar sueño. Una vigilia verdadera. Una vigilia guiada por el Espíritu Santo. ¡Qué precioso sería! También dije entonces al pueblo, versículo 22, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche servían de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y a veces estamos tan cómodos. No, yo eso no lo puedo hacer porque me ensucio, porque no tengo tiempo. La mejor forma de evaluarnos es reflejándonos conforme la palabra del Señor. Y en esta mañana les he querido traer este ejemplo de diligencia cristiana. Mira a tus líderes, mira a tu pastor, mira a tus hermanos. ¿Por qué no dejar las cosas que haces con tus manos y decir, mis hermanos, aquí tengo una mano para servir, está dispuesta, no importa, como decimos nosotros, llueva, truene, relampaguee, mis manos están disponibles para la obra del Señor? ¿Hizo Dios toda su obra a través de este vaso de barro? Te pregunto, ¿hizo Dios toda la obra a través de este vil vaso de barro? ¿Me dejé usar por el Señor y por sus propósitos? La mejor evaluación no es la que hacemos de nosotros mismos y las metas alcanzadas y los deseos que hemos querido, sino si hemos permitido ser instrumentos útiles en las manos del Todopoderoso Señor. Como bien dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas quien vive ahora es Cristo en mí.